Muy buenos días.
No, tienes no, energía, café. Tienes energía, que te iba a sacar el jugo, que tengo un montón de cosas que preguntarte. Y además, nada de la actualidad general, porque yo no voy a hablar del síndrome post-aborto, que ya hablaremos otro día de ello, porque estoy todavía trastornado y estoy intentando enterarme qué es eso del síndrome post-aborto. Pero quiero hablar contigo de muchas cosas. Tampoco quiero hablar contigo de la flotilla, ¿qué te parece?
Pues increíble, increíble.
Quiero hablar contigo del futuro de Santa Cruz. Que algo tienes tú que ver con eso, ¿no es verdad, mi niña?
Muy bien, que me parece.
¿Qué va a hacer en la Plaza de Toros? A ver, cuéntame, ¿qué va a pasar en esa Plaza de Toros que lleva años allí mirándola yo cuando paso por allí? Digo, qué penita de edificio, qué penita de edificio. ¿Qué va a pasar con eso?
A ver, es que el problema de la Plaza de Toros es que es una, primero que nada, que es una propiedad privada. Y entonces hay múltiples propietarios. A esa multiplicidad de propietarios se suma que, bueno, nosotros tenemos en vigor un plan muy antiguo, un plan del año 92, porque se anuló el plan en general de 2013 y, por lo tanto, todo se echó para atrás. Y entonces en el plan del 92 se establece que el uso de esa Plaza de Toros solo puede ser deportivo, es decir, que no cabe ninguna posibilidad de realizar ninguna otra actividad dentro de la Plaza de Toros. Entonces ya tenemos dos problemas: multipropiedad, que solo se puede usar para uso deportivo, y aparte, bueno, pues para la regulación de ese entorno se tiene que elaborar un plan especial, que es el plan especial que se llama del barrio de los hoteles. Entonces, en ese plan especial que se estaba elaborando, fue adjudicado a una empresa que se llama Urban Fix. Pues cuando nos hicieron la entrega de la primera documentación, porque entre medio hubo una discusión con el Cabildo si el ámbito que tenía que ordenar o regular el plan especial incluía la zona de la Plaza de Toros o no, al final pues llegamos a la conclusión de que sí, que tenía que incluir la Plaza de Toros. Y bueno, cuando ya empezaron a trabajar en el plan especial por parte de esta empresa, este año, a principios de este año, nos entregaron la primera documentación que tenían que entregarnos con el contrato, y desde el área de planeamiento se ha determinado que la documentación que nos entregaron pues no es del todo no, bueno, adolece de defectos y de carencias que han hecho que desde la Gerencia de Urbanismo se opte por recuperar ese contrato y continuar con los trabajos del plan especial por parte de la Gerencia de Urbanismo, y en esas estamos. Es decir, que nos gastamos el dinero para que una entidad que se supone que realmente sea más ágil los trabajos y bueno, pues de alguna manera colabore con la Gerencia de Urbanismo, y al final, pues bueno, tenemos desde la Gerencia de Urbanismo que recuperar esos trabajos y seguirlos continuando desde la propia ciudad.
¿Pero podrá ser un referente de ocio cultural, comercial en algún momento de la historia dentro de 50.700?
Como siempre he dicho, las cosas en urbanismo se miden en plazos geológicos y no de años. Y sí, la idea que desde la Gerencia de Urbanismo estamos implantando prácticamente en toda aquella regulación que establecemos nueva es que los usos se amplíen a la mayor parte de los usos que se puedan desarrollar en una determinada parcela. Y en este caso, al igual que hemos hecho en el plan, la modificación del plan general de Las Teresitas, donde esa criticada parcela hotelera pues ahora va a estar abierta a más uso, lo mismo planteamos en todas las modificaciones que hagamos. Y en el caso de la Plaza de Toros, cuando la ordenación que se tiene que hacer se finalice, pues dentro de la Plaza de Toros podrá haber múltiples usos, todos los que sean compatibles. Por lo tanto, ya no solo podrá utilizarse de manera deportiva, para un uso deportivo, sino que también podrá ser terciario, es decir, podrá haber restauración, podrá haber comercio. Se intentará abrir a todos los usos posibles para que esa Plaza de Toros, que ahora mismo la propiedad ha llegado a un acuerdo con Patrimonio Histórico del Cabildo, donde han determinado que se mantiene la integridad de la Plaza de Toros, se mantiene en su totalidad, y por lo tanto, bueno, cuando puedan hacerse cosas dentro de la Plaza de Toros, se podrán hacer múltiples cosas.
Y una cosita, Zaida, ¿tú crees que veremos vídeos en las redes sociales de la jefa de la oposición, Patricia Hernández, montada en un coche haciendo inspección de los contenedores, si los limpian o no, que dice que se ha gastado 1 millón de euros y los contenedores no se limpian?
Bueno, según dice o dijo en el último pleno, se dedicaban a perseguir a los coches que limpian los contenedores. Yo ¿qué quieres que te diga? Yo creo que evidentemente todo servicio puede adolecer de algún defecto, pero por regla general la ciudad de Santa Cruz se cumple, y de no cumplirse y de concretarse que no se cumple el contrato con el servicio de limpieza, pues lógicamente recibe ese servicio una serie de sanciones. o se tramitarán las correspondientes acciones que correspondan, pero no es menos cierto que la ciudad de Santa Cruz no es una ciudad sucia per se, o que se vean la generalidad de los contenedores sucios. Pueden haber incidencias. Somos una ciudad de más de 212.000 habitantes y, por lo tanto, bueno, pues se producen una serie de incidencias, pero nada que ver con las incidencias que podemos estar viendo, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde, bueno, pues ahí la limpieza se valora de otra manera cuando es el Partido Socialista el que está gobernando. Bueno, ellos han hecho, es muy visual, ¿no?, el hecho de que haya bolsas de basura fuera de los contenedores o haya un contenedor que esté roto en un momento determinado. Es una cuestión puntual, pero es muy visual, y el Partido Socialista aquí en Santa Cruz, encabezado por Patricia Hernández, pues es muy dada a los efectos visuales a través de las redes sociales, dando una imagen que no se corresponde ni con nuestra ciudad ni con la realidad de la limpieza de nuestra ciudad.
¿Y si te vas a conseguir vallar todos los solares abandonados? Porque actualmente, según leía yo esta mañana en un periódico, hay solamente 32 de los 192 que tenéis registrados, 190.
No, lo que se dijo en el pleno por parte del Partido Socialista, nuevamente se dice que desde el ayuntamiento no se actúa en los solares que no se encuentran cerrados. Nosotros actuamos, evidentemente, pero claro, hay muchos solares a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Entonces, a raíz de las quejas vecinales o de las cuestiones que se están produciendo, se inicia el procedimiento por parte de la Gerencia de Urbanismo para instar a los propietarios de que cierren esos locales, esos solares, para poder mantenerlos en condiciones de higiene y salubridad. Evidentemente, nosotros desde la Gerencia de Urbanismo intentamos actuar siempre en aquellos que generan un mayor riesgo. Pero la realidad es que hay muchos solares que se encuentran a lo largo y ancho de otros municipios y no se produce en ellos ese volcado de basura que hay veces que en esta ciudad sí se produce. Y entonces hay un tema, que una cuestión es la responsabilidad de los propietarios de mantener sus solares vallados, y otra muy distinta también es aquellos vecinos incívicos que tiran y vierten basura en solares sin vallar.
¿Se puede multar a los vecinos que son insolidarios y que no cumplen las normas de una buena conducta? Porque es verdad que los servicios públicos se pueden prestar bien, mal o regular, pero también las conductas de los ciudadanos a veces son buenas, malas y irregulares.
Claro, es que esa es la cuestión, y por supuesto que si un policía detecta a una persona que está vertiendo basuras o echando residuos en un solar, pues lógicamente que recibe una sanción, pero es muy complicado tener en cada solar a un policía, obviamente, no puede darse. Entonces es una cuestión también educacional, porque ya te digo, tú vas a otros municipios donde hay solares y la producción de basura que contienen esos solares no se da, están limpios, tienen vegetación, porque son solares que están sin uso, tienen vegetación, pero no tienen basura. Aquí vemos, bueno, pues todo tipo de residuos dentro de los solares abandonados, abandonados, ¿no?, que tienen su propietario, a veces de fácil localización, y en ocasiones, o bastantes ocasiones, cuesta bastante localizarlos. Pero el problema que tiene el ayuntamiento es que no se puede meter dentro de los solares privados a realizar una labor de limpieza, y entonces el trabajo tiene que ser combinado, una cuestión de civismo por parte de los vecinos y un trabajo por parte de la Gerencia de Urbanismo en el sentido de ir localizando a esos propietarios e instarle a que, bueno, pues vayan esos solares de su propiedad.
Bueno, pues nada, esperemos que los ciudadanos de Santa Cruz y los ciudadanos de toda la isla de Tenerife empecemos a tomar conciencia de que, para poder exigir y exigir con garantías de que se presten bien los servicios, a lo mejor tenemos que también cambiar un poco nuestras conductas y nuestras actitudes, que somos usuarios pero también somos generadores de esos servicios.
Evidentemente, y todos somos parte de nuestra ciudad, y en ese sentido no hay un barrendero detrás de cada persona, que es lo que pretende Patricia Hernández, es decir, todos son derechos pero ningún deber, y pretende que detrás de cada persona que va tirando papeles a la calle o que es incívico hay un barrendero recogiendo la basura de estas personas. Eso no es así, pero es que eso no es así en ninguna sociedad civilizada. Todos sabemos que hay contenedores, hay papeleras, y que si no encuentras una papelera cercana, la opción no puede ser tirar el papel o lo que quieras de que lleve en la mano, tirarlo al suelo, sino acudir al contenedor más cercano y depositarlo allí. Esto es, no de tendríamos primera... ni que explicarlo.
Pero hay que explicarlo, hay que explicarlo.
No, sí, pero bueno, no sé, es la educación. En tu casa tú no lo haces, tú no tiras lo que lleves en la mano al suelo porque no quieres llegar a la cocina. Es inaudito, ¿no? Y la mayor parte, entiendo yo que el 98% de aquellos que habitan en una vivienda, pues no hace eso. Tenemos, evidentemente, los que no lo hacen porque, bueno, pues son circunstancias o situaciones personales que habría que mirar, ¿no? Pero por regla general, el 98% de la población va a la papelera dentro de su casa y tira la basura dentro de la papelera. Pues lo mismo en la ciudad. La ciudad es nuestra casa y, lógicamente, no va a venir nadie, como tampoco viene nadie en tu casa, a recogerte la basura que dejas de camino. Entonces, pues se barre. Los barrenderos están para recoger las hojas, las cosas que se vuelan y demás, pero no para estar en una sociedad que lo deja todo tirado. Es imposible tener un contrato por parte del ayuntamiento que vaya detrás de cada uno.